El tema de hoy es la antropología. Ahora, ¿alguien ha escuchado la palabra antropología? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué han escuchado? El estudio del hombre. Muy bien. La antropología es la rama de la teología que estudia el hombre, la raza humana. Hemos venido estudiando acerca de Dios, de sus atributos, hemos venido estudiando acerca de la cristología, hemos estudiado acerca de la pneumatología, las doctrinas del Espíritu Santo, y ahora nos movemos a estudiar las doctrinas del hombre, la antropología, la antropología. Existen muchísimas ideas erróneas, equivocadas, acerca del hombre. Hoy probablemente es cuando cuantas más filosofías y perspectivas e ideologías hay acerca del hombre, es el tiempo en el que más perspectivas pueden existir acerca del hombre. Todos piensan que saben qué es el hombre, todos piensan saber cuál es el propósito del hombre, todos piensan saber qué necesita el hombre, todos piensan saber por qué el hombre está aquí. Y muchos piensan que puede responder entonces a las clásicas preguntas de la vida. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? Así que, como les decía, hay varias perspectivas. Por ejemplo, los científicos dicen, el hombre es un organismo biológico que está en constante evolución, se está evolucionando todo el tiempo. Eso es lo que piensan los científicos. La filosofía, por otro lado, dice, el hombre es un animal, como cualquier otro animal, pero racional. Tiene capacidad de razonar y es totalmente libre de definirse a sí mismo. Eso es lo que dice la filosofía. Luego la psicología dice que el hombre es un ser que está buscando constante autorrealización y que debe ser guiado por sus deseos, por las pasiones, por lo que él desea, por lo que quiere. La sociología es otra perspectiva y dice que el hombre existe para ser social, para socializar, y es definido por su cultura, por su contexto, por la comunidad. No sé si han escuchado esa, pero también hay una postura tecnológica. Algunos dicen que el hombre existe y es mejorable por medio de la tecnología. O sea, estoy aquí, pero puedo ser mejorado si, por ejemplo, me implantan un chip y mi cerebro va a ser mucho mejor. Y me ponen, bueno, no es difícil para que mi cerebro sea mucho mejor, pero también me pueden poner piernas tecnológicas y puedo saltar muchísimo y puedo correr. Entonces dicen, el hombre es mejorable por medio de la tecnología. Ahora, esas son algunas perspectivas acerca de la antropología, de lo que es el hombre. Pero, ¿qué nos dice eso? ¿Qué significa eso? Significa que el hombre cree saber qué es el hombre, pero toda esa gran cantidad de posturas, realmente lo único que demuestran es que los hombres no tienen la mínima idea de qué es el hombre. No saben, no saben. No saben por qué existe, no saben cómo vino a existir, no saben cuál va a ser su futuro. Y esa es una demostración de lo que dice Pablo en Romanos 1:22, ¿cierto? Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, escuchamos, por ejemplo, acabo de escuchar a alguien por acá hablando de la postura tecnológica, decir, ¿qué es eso? Es como, es tan obvio, es necedad pura. Pero el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio. El hombre sin Dios es un hombre totalmente dejado a su necedad y ese es el resultado. Y para entender qué es el hombre, para entender la antropología, la respuesta más sencilla o la solución más fácil es ir al creador del hombre, al que creó el hombre. Hay una historia de, ¿han visto alguna vez los sobrecitos de azúcar? Esos que son como tubitos de papel. Sí, son sobrecitos como tubitos de papel. Y el que creó esos tubitos de papel, el propósito de crear esos tubitos de azúcar era que las personas pudieran romper el sobrecito a la mitad y el azúcar cayera directamente y fácilmente en la taza. Sin embargo, muchos de nosotros no lo sabemos y rompemos una extremidad y lo vertimos en la taza, ¿cierto? Ahora, esa es una ilustración de que cuando el hombre no busca en el creador de las cosas cómo se usan las cosas, termina haciendo cualquier necedad, cualquier cosa. Esa obviamente es una ilustración ligera, pero la verdad es que eso funciona también para el hombre. El hombre existe y tiene un propósito, y para descubrir cuál es ese propósito, lo más lógico es ir al que creó el hombre, al que creó el hombre. La única manera de entender el hombre ¿Y cuál es su propósito? Es acudir a aquel que lo creó. Es imposible entender el hombre, imposible entender la antropología si nos alejamos de Dios y de su palabra. Así que ya les dije la respuesta, pero ¿dónde encontramos las respuestas de Dios acerca de la antropología? En la Biblia, en la Biblia. Así que aquí es a donde vamos a estar hoy. Y vamos a dividir la clase en tres partes. Primero vamos a hablar de la creación del hombre. Vamos a hablar de la creación, de cuando el hombre fue creado. Y vamos a ver algunas falsas filosofías, algunas falsas ideologías, pocas. Y luego vamos a ver cómo realmente fue creado el hombre. Luego vamos a hablar del propósito del hombre. O sea, ¿por qué el hombre fue creado? ¿Por qué estamos aquí? Y finalmente vamos a entender, ¿para qué nos sirve estudiar la antropología? ¿Por qué nos es útil estudiar la antropología? ¿Por qué es importante entender qué es el hombre según lo que Dios ha revelado? Así que vamos a comenzar hablando un poco de la creación del hombre, pero antes de entrar en el primer punto, quiero hacer una aclaración. Me han escuchado hablar de hombre, ¿cierto? ¿Qué es el hombre? ¿Dónde viene el hombre? Cuando digo hombre, no me estoy refiriendo solo al varón. Me estoy refiriendo a la raza humana. A la raza humana en general, hombres y mujeres. Ahora, algunos hoy creen que llamar la raza humana hombre es un asunto machista, o es un asunto de que la sociedad es el patriarcado y no están valorando a la mujer y cualquier otra de las cosas que se escuchan allá afuera. Pero la verdad es que cuando llamamos a la raza humana hombre, tan sencillamente estamos usando los términos que Dios estableció en su palabra. Que Dios estableció en su palabra. Vayamos a Génesis 5. Génesis 5. Vamos a pasar un buen tiempo en Génesis hoy. Génesis 5. Alguien que pueda leer los primeros dos versículos, pero recuerden que van a recibir el micrófono para que todos los escuchen. Si quieren leer, levanten su mano y le llega el micrófono. Génesis 5, versículos 1 y 2. ¿Por acá o por allá? Ok.
Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el hombre de ellos Adán y el día en que fueron creados.
Gracias. Entonces, aquí vemos que Dios creó al hombre, a la humanidad, dice versículo 1, ese es el libro de las generaciones de Adán, entonces va a dar la genealogía de Adán, y dice el día en que Dios creó al hombre, a su semejanza, y luego varón, versículo 2, varón y hembra los creó, entonces esas son dos palabras diferentes, varón y hembra los creó, pero luego miren, y los bendijo y los llamó a los dos, ¿cómo los llamó? Adán. Y tú me dices, oye, pero yo pensé que se llamaban Adán y Eva. Yo no sabía que se llamaban Adán los dos. Bueno, esa palabra que se usa acá, Adán, es la misma palabra que se usa en Génesis 1:26. Génesis 1:26, que dice, y dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa palabra hombre es la misma palabra que leemos en Génesis 5:2, Adán. Adán, tan sencillamente, significa hombre, hombre. Y puede referirse a un hombre específico, a un individuo, o puede referirse, en otros casos, a la raza humana, a la raza humana. Entonces, Dios estableció que la raza humana, de manera general, fuera definida y fuera llamada como hombre. No es un asunto machista, no es un asunto de patriarcado, es un asunto de que Dios estableció que la raza humana se puede llamar de manera general hombre. Ahora, no estoy diciendo que está mal usar también términos generales, raza humana, humanidad, y los voy a usar a lo largo de esa clase, pero también cuando me van a escuchar hablar de hombre, sepan que me estoy refiriendo también a las mujeres, varón y hembra, a la raza humana en general. No es ilícito llamar a la raza humana hombre, porque Dios lo estableció así. Y eso no es menospreciar a la mujer, ¿ok? Sabemos, y después lo vamos a ver, de que el hombre y la mujer tienen el mismo valor frente a Dios. Ambos son el pináculo de la creación, y eso lo vamos a hablar en un ratito. Pero vamos a comenzar entonces hablando de la creación del hombre. Y no estoy hablando del varón, estoy hablando del hombre, de la raza humana. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de la creación del hombre. Hay muchas, cuando llegamos a la creación, ahí en Génesis 1, hay muchas ideas equivocadas acerca del relato de Génesis 1. Hasta cristianos, afirman de que la creación, como la leemos en Génesis 1 y 2, no es un relato histórico y literal. Muchos, hasta cristianos, leen esos capítulos y dicen, no, el lenguaje es muy poético para ser algo verdadero, para ser algo histórico que pasó de verdad. Debe ser simplemente que son metáforas para describir otro proceso creativo. Otros, después lo vamos a ver un poquito más a detalle, dicen, no, es que existió una raza preadámica y luego Dios la destruyó y volvió a crear todo ahí en Génesis 1, 2. Y luego otros dicen, no, es que los días que vemos en Génesis 1, que dice primer día, segundo día, no son días de 24 horas, son eras, son épocas, son miles de años. Entonces ellos dicen, Génesis 1 está describiendo una creación que duró muchísimos años o está describiendo el proceso de la evolución. Eso es lo que muchos, hasta cristianos, creen. Y en parte esa confusión, no toda la confusión nace de ahí, pero en parte nace de Génesis 1, 2, de una palabrita que está ahí. Si alguien tiene la Reina Valera, solamente si tienes la Reina Valera, por favor, lee la primera frase de Génesis 1, 2. Y versículo 2, la primera frase de Génesis 1, 2. Gracias. Mucha de la confusión nace porque la gente interpreta mal esa palabra desordenada. La vemos ahí. Suena, cuando pensamos a desorden, algo desordenado, nuestra mente suena como a caos, suena como algo que está mal, algo pecaminoso. Y entonces ellos dicen, bueno, algo estaba mal y Dios tuvo que arreglarlo. Y Dios tuvo que arreglarlo y lo hizo de ciertas maneras. Y entonces ahí es que algunos sugieren algunas teorías raras acerca de lo que pasa aquí en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Hay mucha confusión. Por ejemplo, existe lo que se llama la teoría de la brecha. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿La teoría de la brecha? ¿Cómo? Sí. Sí. Entonces, esa teoría, los que creen en esa teoría, toman a Génesis 1:1 y dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, todo. Dios creó todo, creó todo lo que existe. Pero ellos dicen, mira, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo caos, algo pasó. Algunos dicen, ahí es cuando Satanás pecó y cayó, y entonces toda la humanidad que existió antes de Adán, que Dios había creado ahí, también se contaminó, y entonces esa raza preadámica, Dios la destruye, porque todo estaba desordenado y vacío, y lo vuelve a crear. Eso es lo que creen los de la teoría de la brecha. Entonces, creen que hubo una raza preadámica, pero que algo fue mal, algo no fue bien, y entonces Dios destruyó y volvió a crear. Pero en realidad, nuevamente, eso nace de no entender qué significa la palabra desordenada. En nuestra mente conlleva casi una idea catastrófica, algo negativo. Pero en hebreo, desordenado tan sencillamente significa algo que no tiene forma todavía. Algo que todavía no ha sido puesto en orden. Y la palabra vacío, adivinen qué significa. Vacío, no lleno. Así que Dios creó, básicamente lo que pasa es que Dios creó toda la materia, Dios creó todo lo que existe y después lo ordenó y lo llenó. Porque la tierra estaba desordenada y vacía. De hecho, si lo piensan, es exactamente lo que pasa en la creación. ¿Por qué? La tierra estaba desordenada y vacía, ¿ok? Sin orden y vacía. Así que lo primero que Dios hace en los primeros tres días es ordenar la creación. Primer día, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Divide la luz de las tinieblas. Entonces ordenó ese aspecto. Segundo día, ¿qué hace? Separa las aguas de abajo de las aguas de arriba. Crea el cielo y la tierra cubierta por el mar. Segundo día. Tercer día, ordena un poco más y separa la tierra seca de las aguas. Entonces estaba desordenada, sin orden, y ahora tiene orden. Y los últimos tres días la rellena porque estaba desordenada y vacía. Entonces, en el cuarto día, crea las estrellas, el sol, la luna, para rellenar la luz y las tinieblas. En el quinto día, crea las aves y los peces, ¿para qué? Para rellenar lo que había ordenado en el segundo día, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y en el sexto día, crea al hombre y a los animales para rellenar lo que había creado en el tercer día, la tierra seca. Entonces, estaba desordenada y vacía, entonces primero la ordena y después la llena. Y es absolutamente lógico, es absolutamente lógico. Eso es lo que hizo, nada de destrucción, nada de raro. Sí, Marcela. Sí. Sí, lo que dice la hermana es que ella había escuchado de que cuando Satanás pecó es que Dios destruyó todo lo que existía básicamente de los dinosaurios y todos esos animales. Y eso es en parte la teoría de la brecha. Pero no es lo que las escrituras enseñan, definitivamente. Aquí vemos una creación que es repentina, que es ordenada y que es absolutamente histórica y literal. Y vamos a ver algunas pruebas de eso. A veces nos gusta insertar nuestras filosofías y nuestras ideas en la Biblia, pero no es lo que debemos hacer. Dios ya lo reveló. Lo único que tenemos que hacer es entenderlo por cómo Dios nos lo reveló. Debemos interpretarlo tratando de entender lo que Dios nos quiso decir por medio de esa palabra. Entonces, todas esas teorías, como lo que compartió la hermana y la teoría de la brecha, son parte de eso, de querer meter nuestra filosofía, nuestras ideologías en la Biblia. Pero, hermanos, es tan sencillo, quedémonos en el texto, ¿qué dice la Biblia? Además, si fuera cierto que Dios creó una raza preadámica o que Dios creó algo y luego Dios destruyó todo y en Génesis 1:2 volvió a recrear todo, ¿qué significaría? Que hubo muerte antes de la entrada del pecado en el mundo. Sin embargo, la Biblia dice que la muerte entró en el mundo en Génesis 3. Así que antes de Génesis 3 no pudo haber muerte, porque no había pecado. Y otra teoría un poco rara es la de los días largos. Algunos dicen que cada día corresponde a miles de años. Cada día de la creación es una era, una época, y se está hablando de miles de años. Y cada día de la creación, con sus miles de años, representa a una etapa de la evolución, por ejemplo, algunos dicen. Pero si los siete días de la creación fueran eras, fueran miles de años y todo representa evolución, otra vez, ¿con qué nos encontramos? Con que hubo muerte antes de Génesis 3, porque para que una especie pase de ser esta especie a otra especie, debe haber muerte necesariamente. El proceso evolutivo implica muerte. Pero, nuevamente, no hubo muerte antes de Génesis 3. Así que no es posible. Todo, la Biblia dice que todo fue creado de una manera muy buena. Dios vio que todo era bueno. La Biblia es muy clara, hermanos. Y no solamente lo que no tiene lógica, o sea, no solamente nos ayuda a pensar en la falta de lógica de esas teorías, sino que también, nuevamente, vayamos al texto. Miren, alguien que pueda leer Génesis 1:5.
Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
Gracias. Entonces, aquí vemos en Génesis 1:5 que dice, fue la tarde y la mañana un día. Aquí está usando un número cardinal. ¿Han escuchado la diferencia de números ordinales y cardinales? Números cardinales son 1, 2, 3, 4, 5. Números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Así que aquí en Génesis 1:5 está usando un número cardinal. Entonces está diciendo, fue la noche, fue la mañana, un día. Entonces, ¿qué es un día? Aquí está definiendo lo que es un día. Un día es una noche y una mañana, nada más. Una noche y una mañana, ¿en cuántas horas pasa? En 24 horas. Entonces, aquí en Génesis 1:5 usa un número cardinal y ya estableció que un día es 24 horas, una noche y una mañana. Pero desde el segundo día, desde el versículo 8, comienza a usar los números ordinales. Comienza a decir segundo día, por ejemplo, Génesis 1:8. Y llamó Dios a la expansión del cielo, y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día. Desde aquí, todos los demás días van a ser números ordinales. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, séptimo día. Así que, en la sabiduría de Dios, Dios decidió usar un número cardinal solamente para el primer día, para que no haya ninguna duda. Un día es una noche y una mañana. Y una vez que ya estableció lo que es el día, ya está. Los otros días puede decir segundo, tercero, cuarto. Ya sabemos que un día es una noche y una mañana, 24 horas, nada más. No son eras. Así que la Biblia es tan clara, no necesitamos meterle nada, no necesitamos inventarnos nada. Solamente debemos leer el texto, así como la Biblia nos, como Dios nos lo presenta. Así que la creación obviamente es repentina. Todo fue creado en 6 días de 24 horas. Sí. Claro. Sí. Claro, pero nuevamente, ahí está usando un lenguaje que es claro que está hablando de algo simbólico. Sin embargo, todas las otras veces o la mayoría del tiempo cuando en la Biblia se habla de día, se usa la palabra hebrea para día, se refiere a un día de 24 horas. Nada de raro, nada de eras, nada de miles de años. Así que también el hebreo es un idioma distinto al nuestro, diferente al nuestro. En hebreo existen unos tipos de verbos que se usan para llevar adelante la narrativa. O sea, cuando alguien está narrando algo, cuando hay narrativa histórica en el hebreo de la Biblia, los verbos se conyugan de cierta forma, de una forma específica. Y Génesis del 1 al 3 son los capítulos con más porcentaje de esos tipos de verbos de toda la narrativa del Antiguo Testamento. O sea, no hay duda de que Moisés está narrando algo histórico, algo real. Es una narrativa de verdad. No es algo filosófico, no son conceptos, no es una idea, tal vez es 1000 años, no es un símbolo. No, es literal. Son días de 24 horas. Los días son de 24 horas y el resto de la Biblia lo afirma. Por ejemplo, supongamos que los días no fueran días de 24 horas. Supongamos que un día de Génesis 1 son 1000 años. Entonces, cuando en Éxodo 20 Dios da los 10 mandamientos, uno de los mandamientos es: vas a trabajar 6 días y el séptimo día vas a reposar. Claro, y el séptimo día vas a reposar. Ahora, ¿cuál es la explicación que Dios da por este patrón? 6 días de trabajo y el séptimo de reposo. Moisés ahí en Éxodo 20 dice, porque Dios creó todo en 6 días y el séptimo día reposó. Entonces, así como Dios lo hizo, hazlo tú también. Ahora, si un día fueran 1000 años, pues deberías trabajar 6000 años antes de descansar. Y eso no tiene mucha lógica, ¿no? Así que no, son días normales de 24 horas. Además, es importante creer en una creación de la nada. ¿Sí? En teología se llama ex nihilo. De la nada. Dios no es que usó materia que ya existía para... Son dos palabras. Ex nihilo. N-I-H-I-L-O. Es latín. Pero tan sencillamente dice de la nada. Si ustedes dicen creación de la nada, son bíblicos. ¿Sí? Así que Dios usó materia ya... No es que Dios usó materia ya existente y la volvió a transformar y la formó en la tierra. Y la hizo que fuera la tierra y el hombre y todo lo demás. No, todo fue creado de la nada. O sea, había absolutamente nada. No me preguntes cómo es eso. Yo no me lo puedo imaginar. Pero no había absolutamente nada. Y Dios, de la nada, de ese nada que había, hizo aparecer todo lo que existe. ¿Ok? Y eso es importante porque eso refleja el poder creativo de Dios, así como lo vemos en el Salmo 19:1, ¿cierto? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano, de sus manos. Si le quitamos la historicidad a Génesis 1, estamos despojando a la creación de esa huella creativa y de esa manifestación creativa del poder creativo de Dios. Estamos de verdad creando problemas. Además, si Génesis 1 no es literal, ¿quién me garantiza que Génesis 2 es literal? ¿Y quién me garantiza que Génesis 3 es literal? ¿Y quién me garantiza que todo el libro de Génesis y todo Éxodo, Número, Levítico, otro, quién me garantiza que toda la Biblia es cierta? Si no puedo confiar en la primera página de mi Biblia, ¿cómo puedo confiar en cualquier otra página de mi Biblia? No es así. No hay duda que la creación fue literal y fue repentina y fue en días de 24 horas. ¿Sí? Y eso vale también por la creación de Adán, del hombre. Hemos visto la creación de manera un poco más general, pero estamos hablando de antropología, entonces hablemos del hombre, hablemos de Adán. Adán existió de verdad, y eso es importante. Hay muchos que creen que Adán no fue un personaje histórico. Hay muchos que creen que Adán es un símbolo de otras cosas, de una raza o de otras cosas. Pero es importante creer que Adán fue un personaje histórico de verdad. Vayamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26.
Me gustaría hacerle una pregunta.
Sí.
Hay escuchado sobre que hay una confusión entre Génesis 1 y Génesis 2. Como usted dijo que es literal Génesis 1. Entonces en el...
Gracias. En el capítulo 8:28 de Génesis 1 nos habla que Dios bendijo...
Perdón, ¿en qué versículo?
El,
¿qué capítulo y versículo de Génesis?
El capítulo 1.
Ajá. Versículo 28.
Permítame. El 27, perdón.
Ok.
Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, los creó varón y hembra los creó.
Ajá.
En el 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno y en gran manera.
Uh-huh.
Y fue la tarde y la mañana del sexto, del día, sí, sexto. Bueno, ya bendijo la creación. Pero resulta que en el capítulo 2, en el 2, versículo 18, nos habla que dice Jehová Dios, sí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea.
Sí.
Y que de su costilla,
uh-huh,
hizo a la mujer.
Sí.
Luego entonces hay una pequeña, no contradicción, sí, sino...
Sí, esa es una herramienta literaria que se usa mucho en la Biblia. Se usa en otras ocasiones en las Escrituras. Pero lo que está pasando es que Génesis 1 está describiendo de manera general la creación de todo. Y luego, Génesis 2 es como hacer zoom en específicamente la creación del hombre. Entonces, en Génesis 1 no hay muchos detalles acerca de la creación del hombre que sí vemos en Génesis 2. Entonces, ese es un recurso literario que en la Biblia se usa también en otros textos, donde el autor describe el panorama general y luego vuelve a hablar del mismo asunto, pero haciendo... como suma, haciendo énfasis en un aspecto en particular de lo que acaba de describir. Y el punto es que el hombre, en particular, es el clímax de la creación, es el pináculo de la creación, es la parte, digamos, más importante y más alta de la creación. Y entonces es por eso que muchos se confunden, pero tan sencillamente es un recurso literario, es una forma de hacer entender mejor ciertas cosas, y lo ha hecho de esta manera. ¿Sí? Sí, hermana.
Ah, sáquenme de mi manera de pensar, por favor. Ah, de acuerdo a lo que el hermano estaba leyendo, de lo que dijo él, y yo creo, como le digo, sáquenme de mi duda, pero por lo que dice el texto, varón y hembra los creó, porque del varón, de la costilla de él, iba a salir Eva.
Sí.
Pienso yo eso. Pero
se refiere a que se usa el término hombre para referirse a la raza
del
humana.
Del hombre vino la mujer, sí, o sea que de ahí sacó. Ese es una conclusión personal.
Sí,
pero
sí, algunos teólogos dicen que sí, que la raza humana, Dios la llama hombre por ese motivo, porque el hombre fue el primero en ser creado y la mujer fue sacada del costado del hombre. Y sí, por la función también del hombre. Sí, es razonable. Pero el punto ahí era que pues, cuando hablo de hombre, no me estoy refiriendo a solamente al varón, sino a toda la creación. Gracias. Pero volvamos a la creación de Adán. Génesis 1:26. Alguien que pueda leer Génesis 1:26, por favor.
Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Gracias, hasta ahí. Esta es la única vez en toda la creación que Dios se involucra de esa manera al crear algo. ¿A qué me refiero? Si vemos el versículo 3, Dios comienza a crear y dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Versículo 6, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 9, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de las aguas de arriba. Versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Versículo 14, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión. Versículo 20, entonces dijo Dios, llénese las aguas. Versículo 24, entonces dijo Dios, produzca la tierra. Hay un patrón, pero luego llegamos al versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, eso es muy importante porque hay un patrón muy específico y aquí Dios lo interrumpe y va a hacerlo de manera distinta. ¿Por qué? Porque el hombre es diferente a todo lo demás que fue creado. Aquí en el versículo 26 estamos asistiendo a una conversación intertrinitaria. O sea, las tres personas de la Trinidad están hablando y diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, algunos dicen, ¿por qué dices que es una conversación intertrinitaria? ¿No podría ser que le está diciendo a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen? Y la respuesta es tan sencillamente no. ¿Por qué? Porque el hombre no está hecho a imagen de Dios y de los ángeles. Dios está hecho a imagen de Dios, tan sencillamente. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está pasando algo único. Y esa conversación revela entonces que Dios iba a crear algo de manera distinta. Además, está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es muy importante. Por ninguna de las cosas que creó hasta ese momento ha dicho que fue hecho a su imagen. Ninguna otra cosa creada fue hecha a la imagen de Dios. Ese es otro factor interesante y es algo que hace al hombre como algo único en la creación, en toda la creación. Es el único que fue hecho a imagen de Dios, a imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, eso revela que Dios creó al hombre de una manera muy especial. El hombre es el clímax, es el pináculo de la creación. Y entonces, cuando hablo del hombre, no me estoy refiriendo solamente al varón, estoy hablando de la raza humana. Así que, otra característica de la creación del hombre que es de que lo creó varón y hembra. Ya lo hemos hablado. Génesis 1:27 dice que creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto significa que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor frente a Dios, tienen el mismo valor delante de Dios. Ambos son iguales en valor. Lo que cambia es su función. Pero la función no determina la importancia de alguien. Les voy a poner un ejemplo que creo que vamos a entender todos. Tomemos un equipo de fútbol, de soccer. Los delanteros van a decir, nosotros somos lo más importante del equipo porque metemos goles. Ahora, pon a los delanteros a jugar en contra de otro equipo, ¿qué va a pasar? Van a perder, porque le van a meter gol, porque no hay nadie que defiende. Entonces el defensa dice, a ver, los delanteros no son tan importantes, así que podemos jugar solo nosotros los defensas. ¿Y qué va a pasar? Van a perder porque nadie va a meter goles. Tienen roles diferentes, tienen funciones diferentes, pero ambos tienen importancia en el equipo, tienen la misma importancia en el equipo. ¿Sí? Esa es una ilustración, pero ese es el punto. El hombre y la mujer tienen funciones diferentes, Pero eso no tiene que ver con la importancia que tienen delante de Dios. Ambos fueron creados a imagen de Dios y entonces ambos tienen el mismo valor delante de Dios. Ahora, ¿por qué es importante creer que la creación de Adán fue histórica? Que Adán fue un personaje real. Porque la historicidad de Adán afecta la interpretación del resto de la Biblia. Si Adán no es real, ¿quién te garantiza que el resto de la Biblia es real? Si Adán no es un personaje histórico, entonces ¿quién garantiza que el diluvio fue real? ¿Y quién garantiza que la Torre de Babel fue real? ¿Quién garantiza que Abraham, Isaac, Jacob, José, las 12 tribus fueron reales? Y entonces, ¿quién garantiza que el rey David realmente existió? Y si el rey David nunca existió, ¿quién garantiza que el descendiente de David, el Señor Jesucristo, realmente existió? ¿Ven cómo tocando algo de Génesis 1 podemos tirar abajo todo el resto de la Biblia y puede caer abajo todo el sistema teológico? No, la Biblia es clara. Adán es un personaje histórico, real. Y de hecho, Pablo hace esa comparación en Romanos capítulo 5. Por favor, vayan a Romanos capítulo 5. Alguien que lea el versículo 12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por todos los pecados.
Gracias. Entonces ahí en Romanos 5, 12 estamos viendo de que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre?
Adán.
Correcto, en Génesis 3. Así que aquí tenemos a Pablo usando esa comparación y está diciendo, así como por el primer hombre el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte, miren, versículo 17. Alguien que lea, versículo 17. Romanos 5, 17. Gracias. Entonces, así como el primer Adán fue real y por su pecado entró la muerte en el mundo, miren, el versículo 17 está diciendo, por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, como dijimos, este uno es Adán, dice, mucho más reunirán en vida por medio de uno, de otro más. ¿Quién es este otro? Jesucristo. Entonces, como ven, Pablo está usando esa comparación, está diciendo, el primer Adán fue real. El de Génesis 1 fue real. Y por su pecado, la muerte de verdad entró en el mundo. Pero así como él es real, también vino un segundo Adán, el Señor Jesucristo. Y por él, que es real también, hay esperanza de salvación. Hay esperanza de vida. Así que si el primer Adán no fue real, no fue histórico, mis hermanos, no tenemos esperanza. ¿Quién nos garantiza que Cristo también es real? Y si Cristo no es real, ¿quién nos garantiza que vamos a tener vida? Así que Pablo sigue con ese concepto, no tienen que ir allí, pero en 1 Corintios 15, 22, Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que pueden ver, hermanos, las implicaciones catastróficas de no creer que Adán de Génesis 1 fue un Adán real, histórico. Esto afecta todo. Eso afecta a toda nuestra teología, esto afecta a todo del ser humano, de nuestra salvación y de nuestro futuro, de nuestra eternidad. Así que hemos visto que la creación de todo y la creación en particular del hombre fue repentina, fue real y fue en días de 24 horas, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, y vamos al segundo punto, ¿cuál es el propósito del hombre? En otras palabras, ¿por qué Dios creó al hombre? ¿Para qué servimos? ¿Por qué estamos aquí? Esa es la pregunta. Y muchos se preguntan eso, ¿cierto? En el mundo también. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿A dónde voy? ¿Por qué soy? ¿A dónde voy? Todas esas preguntas filosóficas, muchos se las hacen. Y es importante que entendamos cuál es nuestro propósito para que podamos cumplir con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, lo primero que quiero especificar es que Dios no nos creó porque nos necesitaba, ¿ok? Dios no nos necesita. Existe un atributo de Dios tal vez lo han escuchado, que se llama la aceidad de Dios. ¿Han escuchado ese atributo? Tal vez lo han escuchado como autosuficiencia. ¿Sí? Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nadie más. Y a veces nuestra idea de Dios es corrompida por nuestra forma de pensar y de pensar que Dios es como nosotros. ¿Sí? Nosotros amamos de cierta manera y pensamos que Dios va a amar de la misma manera. Nosotros, no sé, para vivir necesitamos de que alguien nos dé vida y luego necesitamos de sustentar esta vida por medio de alimentos, de dormir, de ropa, de muchas cosas. Y pensamos que Dios es igual. Pensamos que Dios también necesita de cosas para vivir. Pero no es así. No es así. Dios es diferente. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios, pero Dios no está hecho a nuestra imagen. Entonces, debemos buscar entender cómo es Dios para poder responder también esa pregunta. Y es importante entender que Dios no nos necesita. Síganme por un ratito. Dios es un Dios trino, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios es un Dios eterno, ¿cierto? Entonces, Dios fue eternamente un Dios trino. Eternamente fue Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Pues en la Biblia se habla, por ejemplo, del Padre eterno. Dios es el Padre eterno. Si el Hijo no hubiera sido eterno, el Padre tampoco hubiera podido ser eterno, porque Padre es Padre solo si tiene Hijo, ¿cierto? Si ya no tiene Hijo, ya no es Padre. ¿Me están siguiendo?
Sí.
Muy bien. Así que el Hijo y el Padre son eternos, el Espíritu es eterno. Así que Dios es un Dios eterno. Y la pregunta es, ¿qué hacía Dios antes de la creación? ¿Qué hacía el Dios trino antes de la creación? ¿Qué piensan? ¿Qué hacía? Alguien que quiera decir, hacía tal cosa, hacía tal otra.
Planeaba la creación.
¿Planeaba la creación? ¿Sí? Sí, pero todavía no existía nada. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué estaba haciendo cuando no existía nada?
Pero, perdón.
Sí.
Satanás fue creado antes del hombre.
Satanás fue creado antes del hombre, pero fue creado entre Génesis 1:1 y, o sea, fue creado después del, en algún momento después de Génesis 1:1. O sea, no fue creado antes de Génesis 1:1. Cuando Dios creó todas las cosas, en algún momento ahí creó también los ángeles y también Satanás. Pero entonces, ¿cuál? Fueron días de 24 horas. Fueron 6 días y cada día fue de 24 horas. Sí, duró pocos días. Y podemos decir eso también porque cuando Satanás va a tentar a Eva, Eva todavía no había tenido hijos, ¿cierto? Pero Dios le había dicho, multiplicaos y llenad la tierra. Se quiere decir que no pasó mucho tiempo. Satanás fue creado y a los pocos días se rebeló y de una fue a tratar de tentar al hombre. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hacía Dios antes de crear todo? ¿Qué piensan? ¿Se aburría? ¿Se movía? Sí, hermano. Amén. Sí, eso es exactamente lo que hacía Dios antes de crear todo. Se estaba deleitando en sí mismo. Se estaba deleitando en sí mismo. Miren, vayamos a Juan 17. Voy a tratar de demostrárselo. Juan 17. Versículo 24. Alguien que lea Juan 17, 24.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy. También ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Ahí está. Entonces, antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuese creado, ahí tenemos al Padre y al Hijo amándose. ¿Cierto? Y luego en Romanos 5:5 leemos de que es el Espíritu el que nos imparte el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu también es un espíritu de amor. Entonces ahí vemos a la Trinidad amándose entre las personas de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Además, Juan 5:26. ¿Qué dice? Juan 5:26. Alguien que lo pueda leer. Juan 5:26. Gracias. Entonces, tenemos al Padre teniendo vida, al Padre y al Hijo teniendo vida en ellos mismos. Nosotros necesitamos, para seguir viviendo, necesitamos de alguien que nos da vida, ¿cierto? Pero Dios tiene vida en sí mismo, no necesita de nadie. Entonces, Dios tiene vida en sí mismo y Dios estaba compartiendo amor entre las tres personas de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Así que, obviamente, Dios no necesitaba crear a todo lo que existe y Dios no necesitaba crear al hombre. Es un Dios que está disfrutando de una relación intertrinitaria y que no necesita de nadie más, de nadie más. Sí, hermano. ¿Usted tenía una pregunta?
¿Habían ángeles ahí ya?
Antes de la creación de Génesis 1:1, no, era la eternidad pasada, antes de que todo existiera. Solamente estaba Dios, un ser, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deleitándose en esa relación perfecta. Entonces, Dios no necesita de nadie más, de nadie más. Y hay un versículo que lo dice de una manera muy clara también, que es Hechos 17, 24 y 25. Hechos 17, 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, o sea, Dios es el creador, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, entonces Él es el creador, el Señor de todo lo creado, versículo 26, y de uno hizo todas las naciones del mundo, versículo 25, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos y aliento a todas las cosas. ¿Pueden ver? Ahí está diciendo claramente, Dios es el creador de todo, es el Señor de todo y no necesita de nada, no necesita de nada. Él está satisfecho en sí mismo. Y eso nos pone bien con los pies en el piso, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que somos tan importantes, que somos tan indispensables, que servimos realmente para algo, que Dios nos necesita. No, hermanos, Dios no nos necesita para nada. No nos necesita. Estaba escuchando una grabación de, no sé cuándo fue grabada, tal vez algunos de ustedes la escuchó en vivo, pero fue una grabación de Pastor John, de alguna de sus predicaciones, y él estaba comentando sobre algo que vio en la televisión. Estaban dos predicadores de la prosperidad, dos herejes que estaban hablando entre sí, y uno decía, estaba tomando un versículo fuera de contexto, y el versículo decía, porque el Señor le necesita. Y entonces él dice, ¿ves? El Señor me necesita. El Señor me necesita. Y luego Pastor MacArthur dice, el problema es que ese capítulo está hablando del pollino que el Señor usó para entrar en Jerusalén. Y, hermanos, el Señor no nos necesita. No nos necesita. Así que a la luz de eso, nuevamente la pregunta persiste. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Por qué Dios nos creó? Vayamos a Isaías 43:7. Isaías 43:7. Alguien que lo lea, por favor. Gracias. Entonces, ¿cuál es el propósito del hombre según este versículo? Dar gloria a Dios. Dice, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado. O sea, ¿quién no fue creado aquí? Todos fuimos creados, ¿cierto? Así que a todo el que es creado, lo ha creado para su gloria, para su gloria. Este, mis hermanos, es el propósito del hombre. La razón por la que existimos es para darle gloria a Dios. Y eso lo podemos ver a lo largo de todas las Escrituras. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, Pablo todo el tiempo está diciendo, para la gloria de su nombre, para su gloria, para la gloria de Dios. Romanos 9, 22, 23, está hablando de que Dios creó vasos para deshonra y vasos para honra, y lo hizo para su gloria. También ahí dice eso. Así que podemos tal vez caer en el error de pensar que eso es presuntuoso, ¿cierto? Como que Dios, ¿cómo que me creaste para tu gloria? Pero si yo lo dijera, ¿ustedes me tienen que glorificar? Claro, sería orgulloso. ¿Por qué? Porque no tengo ningún mérito, no soy digno de ser glorificado. Pero Dios no es orgulloso. Dios es digno de recibir toda alabanza y gloria. Dios es digno de recibir toda la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Podemos pensar de verdad que eso es orgulloso, pero no es así. Primero, Él es el creador de todo y Él estableció sus reglas. Y entonces, si Él estableció que existimos para darle gloria, no podemos reclamar. Ese es así y punto. Dios lo estableció. Pero no solamente es un hecho de que Dios lo estableció como un dictador, sino que de verdad Dios es digno. Dios es el creador de todo y Él es el que establece cuál es nuestro propósito aquí. Y Él tiene todo el derecho de demandar de que le demos gloria y honra a Él. Piénsalo, eso es lo que Dios merece y cuando lo haces, también te conviene a ti. También te conviene a ti. Cuando das gloria a Dios, tú estás cumpliendo con el propósito por el cual fuiste creado. Dios nos creó para glorificarle y cuando tú cumples con tu propósito, entonces hay gozo. Hay gozo de verdad. Esto es porque Dios te llena de gozo cuando tú cumples con su propósito. Cuanto más te esfuerzas en glorificar a Dios, cuanto más lo conoces y lo amas por medio de su palabra, más te dará gozo glorificarle y honrarle. Más te va a dar gozo glorificarle. Porque estarás cumpliendo con el propósito por el cual fuiste creado. Es como cuando amas a tu esposa o a tu esposo y te deleitas en darle cariño, en hacerle cumplidos y en darle regalos. Te deleitas en eso, no porque quieres un beneficio a cambio, sino porque la amas y quieres su bien. Y te deleitas en hacerle sentir bien, hacerle sentir amada. John Piper usa una ilustración muy buena para entender eso. Él usa esta ilustración. Es como si un esposo, en el día de su aniversario, llega a casa con muchas flores para su esposa y toca la puerta y abre la esposa y ve las flores y se sorprende y dice, ¡wow, qué hermoso! ¿Por qué me haces eso? Porque es mi deber. No, no es así, ¿no? De la misma manera, o sea, la esposa abre la puerta y le dices, ¿por qué haces eso? Porque te amo, porque quiero tu bien, porque quiero darte ese regalo, porque quiero hacerte sentir bien. Y de la misma manera, cuanto más glorificas a Dios, más tú vas a gozarte al mismo tiempo de estar cumpliendo con tu propósito. Además, sí. Sí.
Con lo cual nos hizo aceptos en el amado.
Sí, así es. Y Efesios lo repite varias veces, Efesios capítulo 1. Sí.
Sí, tengo una pregunta. Job 38.
¿Cómo? Job 38.
Job 38, del 4 al 7. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas ya que sabes que quién extendió sobre ellas? ¿Sobre qué se asientan sus basas o quién puso su piedra angular? Dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo.
Sí.
¿Se está refiriendo a Génesis?
Sí, o sea, aquí está describiendo, Dios está usando obviamente un lenguaje poético para decirle a Job, tú no te puedes revelar. Porque ni siquiera sabes cómo fue creado el mundo, ni siquiera sabes cómo funciona. Sí. Y yo lo creé.
Sí, porque, o sea, dice que está formando,
sí.
Pero que ya habían ahí hijos de Dios.
Claro, o sea, sí, está hablando del proceso creativo. Nuevamente, la tierra fue creada en 6 días. Entonces, hubo un momento en donde Por ejemplo, los ángeles ya fueron creados, las estrellas ya fueron creadas, las plantas ya fueron creadas, pero los hombres no. Entonces, sí, no hay problema en que Dios le diga, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba? Y los ángeles que yo ya había creado me admiraban y se gozaban de la creación que yo estaba siguiendo, que yo seguía haciendo. Entonces, sí. Así que, nuevamente, independientemente de nosotros, Dios es infinitamente valioso y digno y Dios merece recibir la gloria. Así que, ¿cuál es nuestro propósito? Dar gloria a Dios, adorarle a Él. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, Dios es digno de recibir toda la gloria. Así que, para terminar, ¿de qué sirve todo eso? ¿Por qué en las próximas semanas vamos a estar estudiando antropología? ¿Por qué vamos a estar estudiando eso? ¿A qué nos va a servir en nuestra vida? Bueno, como ya han podido saborear un poquito, la antropología es una doctrina determinante, es una doctrina fundamental. Hemos visto cómo de esa doctrina dependen varias otras verdades fundamentales. Hemos visto cómo de esta doctrina depende también, en cierto sentido, la historicidad de Cristo, lo que creemos acerca de Él. De esta doctrina depende nuestra situación delante de Dios y nuestra necesidad de la salvación. Y también hemos hablado de cómo esa doctrina nos ayuda a entender nuestra identidad, nos ayuda a entender quiénes somos. Hay tantas filosofías huecas, pero necesitamos acudir a nuestro Creador para entender quiénes somos. Así que les pregunto, ¿somos un simple cúmulo de células en evolución? No. ¿Somos animales racionales? No. ¿Somos un ser que debe estar buscando autorrealización? No. ¿Existimos para ser un híbrido tecnológico? No. No. No a todo. La antropología nos ayuda a entender qué somos. Somos el pináculo de la creación y nos ayuda a entender cuál es nuestro propósito. Darle gloria a Dios. La antropología nos ayuda a entender entonces que Dios es infinitamente digno de recibir toda nuestra adoración, toda nuestra gloria y que podamos adorarle todo el tiempo. También una antropología correcta nos ayuda a tener una ética correcta. Si tú tienes una antropología correcta, vas a poder contestar preguntas del tipo, ¿el aborto es bueno? ¿O qué tal la eutanasia? ¿Qué tal las relaciones homosexuales? ¿Qué tal cambiarse de género? La antropología nos ayuda a contestar todas estas preguntas. ¿Por qué? Porque si entendemos qué es el hombre, vamos a poder entender todos los aspectos relacionados con él y todo lo que Dios aprueba o no aprueba acerca del hombre. ¿Por qué hay tanta confusión hoy en día acerca de la sexualidad? Por ejemplo, el movimiento LGTBQ y va agregando más y más letras, más y más confusión. ¿Por qué? Porque no entienden cómo es que Dios creó al hombre. No entienden que Dios es el que estableció que existen solo dos géneros, varón y hembra, y que no podemos salir de ese diseño de Dios. Porque se rehúsan a someterse a Dios. Pero entender una antropología, tener una antropología correcta, nos va a ayudar a estar firmes también frente a todas estas herejías y todas esas falsedades que están martillando nuestra sociedad hoy en día, que nos martillan a nosotros también, aunque no estamos conscientes. Prendes la televisión y eso es lo que hay todo el tiempo. Escuchas la radio y es lo que hay todo el tiempo. Abres internet, es lo que hay todo el tiempo. Así que tener una antropología correcta te va a ayudar a estar firme en la verdad, y te va a proteger de cierta manera de algunas de esas herejías que hoy nos están atacando. Así que, hermanos, oro y confío de que el Señor les va a bendecir por medio del estudio de la antropología que va a seguir durante los próximos domingos. Oro que el Señor de verdad nos edifique y que podamos entonces cumplir con nuestro propósito, que es dar gloria a Dios. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido transcurrir estudiando tu palabra. Gracias porque tu creación es maravillosa y la manera en la que tú creaste todo es maravilloso. Gracias porque tu creación fue repentina y literal en días de 24 horas. Y podemos estar seguros de que todo lo que leemos en Génesis 1 es cierto. Y gracias porque también todo lo que está en tu palabra es verdadero. Gracias también por habernos permitido estudiar acerca de Adán y de cómo Jesús, el Señor Jesucristo, es el segundo Adán. Gracias porque si por el primer Adán el pecado entró en el mundo, en Cristo hay salvación. Señor, también te ruego que nos ayudes a cumplir con nuestro propósito, que es el que tú estableciste para nosotros, que es el de darte gloria y honra, porque tú eres digno, Padre. Ayúdanos a deleitarnos en darte gloria y honra, y que tú puedas de verdad estar contento con la manera en la que nosotros te servimos, que podamos gustarte a ti, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.